no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes.
Bueno, pues aquí estamos este 24 de junio, es viernes, hoy sí que nos enfrentamos a fin de semana, ¿no? Nos enfrentamos a fin de semana y esto ya va oliendo cada vez más
a fin de semana.
A mes de agosto. Según va pasando el tiempo, esto se va pareciendo más a mes de agosto, que es de lo que se trata, es lo que necesitamos, días de vacances, que decía aquel.
Ya te digo, pero mira tú por dónde casi se nos ha ido el mes de junio.
Bueno, la verdad es que siempre lo decimos aquí y aparecemos gente muy mayor, pero la verdad es que pasa el tiempo volando. Bueno,
porque pues, será que todos los de nuestra edad dicen lo mismo.
Pues eso digo yo. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Yolanda C con nosotros, como
buenos
siempre,
días.
En nuestro programita. Bienvenida, bien hallada y tal.
Efectivamente.
Y si te parece, pues nada, pues comenzamos con nuestras seccioncitas.
Pues comenzamos.
Pues venga, vamos allá.
El personaje que marca la diferencia, para bien o para mal. El personaje del día es
José Mercé.
José, para ti, yo no sé si es el más grande de la historia, pero de estos tiempos que estamos viviendo, yo diría que Pedro Sánchez es un genio. Sí, es un genio maravilloso, ¿no? Yo creo que en este tiempecito que se ha llevado la política, eso pues, la verdad que lo ha hecho muy bien, ¿no? Cada día, o sea, tú imagínate después de, yo creo que es como unos 100 años, ¿no? Que lleva ya el Partido Socialista, la verdad que lo ha hecho muy bien, ¿no? O sea, cargarse eso de...
Objetivamente.
Cargarse eso en un poquito tiempo y hacerlo también, ¿no? O sea, las peores votaciones de la historia. O sea, yo creo que para mí es un genio, ¿eh? Yo creía que era imposible, ¿no? Que en poquito tiempo llegara este señor y se cargara un partido de una categoría inmensa, de hombre, por favor, estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Eso es de genio.
Que sí.
No, vamos.
Ya no se dice la P.
El otro día
soy. Bueno, ¿este señor quién es?
José Mercé, cantador de flamenco.
Bueno, pues la verdad es que estaban en un programita y la verdad, mira que nos han reído a cuenta de que Pedro Sánchez es un genio.
Es un crack, claro, ya lo he dicho yo también.
Es un crack. Oye, ¿cómo es posible que en tan poquito tiempo se haya cepillado un partido como el PSOE?
Y espérate, que le queda todavía un año más.
Le queda. En fin.
Subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
Bueno, pues Moncloa subvenciona con más de 1 millón de euros a una institución cultural INDEPE. ¿Cómo no? Exactamente al Instituto de Estudios Catalanes, entidad alineada públicamente con las tesis del golpe INDEPE de 2017. Exactamente le han concedido 1.203.900 euros.
1.200.000 euros a una asociación vinculada pues con el golpe de Estado catalán de hace ya unos tiempos. Uh-huh. Pero bueno, es que esto yo creo que... Mira, estábamos escuchando a Mercé, yo creo que estas son las cosas, claro. Las cosas que consiguen que los propios votantes del Partido Socialista, como ha ocurrido en Andalucía, pues digan, pero ¿están ustedes locos o qué?
Ni más ni menos.
Y claro, luego votan al PP y
se eso, mosquean y baja la luz.
Es un genio, es un genio.
De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días, España, la corrupción nuestra de cada día.
Las notas del tesorero del PSOE valenciano. Abro comillas. Facturas B como condición de adjudicación. José María Cataluña tenía notas de comisiones de hasta el 6% por un concurso de gobierno de ZP.
Bueno, el escándalo que hay en la Comunidad Valenciana, no solamente por el caso de la señora Oltrá y todo lo vinculado con los abusos a esa niña, sino con el tema de corrupción. Pero la pregunta del millón... ¿Ven ustedes en los medios de comunicación, en los periódicos, en las televisiones, que se abran los informativos con lo que está ocurriendo con la corrupción del Partido Socialista en Valencia? Porque yo me acuerdo que todos los informativos y todos los periódicos de este país abrían portadas con los dos trajes de Camps.
Exactamente. Y con Rita Barberá.
Y con Rita Barberá.
Y con Zaplana.
Con los 1.000 euros. Le decían que se quería quedar con 1.000 euros. Con 1.000 euros.
De vergüenza.
Es que es una cosa. Pero en fin, que es lo que tenemos. ¿Qué más tenemos, Yolanda?
Pues mira, monitores y entrenadores necesitarán saber euskera para dar cursos municipales. Así lo indica en la nueva ley de profesionales del deporte que será aprobada por el Parlamento Vasco.
Bueno, pues
nada nuevo, ¿eh?
Eso es la imposición. Lo mismo ocurre en Cataluña con el catalán, lo mismo que ocurre en el País Vasco con el euskera. ¿Qué es lo principal que tiene que tener un señor para dar cursillo? Saber euskera. ¿Qué es lo principal que tiene un señor para saber rescatar gente de un incendio? Saber euskera. ¿Qué es lo principal que tiene que tener un señor para salvar la vida a un tío dándole un masaje cardíaco en un hospital? Saber euskera. Es decir, que aquí a la gente no se la cogen un puesto de trabajo por su verdadera capacidad para realizarlo muy bien, sino que la imposición separatista, nacionalista, impone que la gente, por encima de cualquier otra cosa, tenga que saber euskera. Entrevistamos hace una semana a un concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Bilbao, en la que decía, vamos a ver, es que para estas oposiciones el saber euskera son 24 puntos y tener la carrera acabada es un punto.
Pues ya ves.
O sea, ¿creen ustedes que esto es normal, lo que están haciendo estos tíos, y que nadie haga absolutamente nada en este país?
Pues nada,
o sea,
de nada.
Tener la carrera, si tú vas y eres médico y quieres optar a un puesto aquí en la sanidad pública vasca, que seamos aquí de hecha o sí, lo que sí sea, bueno, por tener la carrera de médico, un punto. Pero si sabes euskera, veintitantos más. Pero ¿alguien se cree? A mí me da igual quién me salve la vida. A mí lo que me interesa es que me salve la vida a alguien. Me da igual en qué idioma, en ruso, en alemán. Pues no, esta gente no, tiene que ser en euskera. Eso sí, luego ellos, cuando les toca, ¿saben dónde van? ¿A qué sanidad van? A la privada.
Que no hablan euskera.
Que no hablan euskera. Van donde tienen que ir y donde se paga. Porque ellos pueden pagarla. Nosotros, que somos los trabajadores, los enanitos, los de españolitos de a pie.
A tragar.
A tragar con todo esto.
Bueno, y el PSOE impulsa un curso a 10 euritos sobre cómo adoctrinar en memoria histórica en las aulas. Exactamente, se llama Educación y Memoria Democrática, hacia una enseñanza de la memoria democrática en la ESO y el bachillerato. Y hay profesores pues que están animando a ir a este cursito por 10 euros.
Por 10 euritos que te enseñan. Vamos a ver, por 10 euritos que, si te contasen la verdad, pues uno puede entender y decir, bueno, vamos a repasar la historia de España tal cual es. Una historia de España en la que, seamos sinceros, o sea, no hay ni buenos ni malos. Entre otras cosas, porque no podemos observar desde el año 2022 lo que sucedió en 1936. Son épocas diferentes. Y desde luego que seguramente habrá argumentos que defiendan una causa, otros argumentos que defiendan otra, pero lo que de verdad es cierto y nadie puede negar, que aquí hubo una guerra civil en la que nos matábamos entre hermanos y que por suerte hubo unos tiempos en los que se decidió pasar página y andábamos todos más felices que unas lombrices y no hablábamos entre nosotros y tu abuelo de qué bando era y el otro qué hacía en el Valle de los Caídos. No, la gente pues se dedicaba a ir a las fiestas cuando había fiesta y a trabajar cuando había que trabajar. Pues no, ahora con estas políticas de confrontación entre la población española, pues estamos en esto, en que hay cursos de esto que se llama memoria democrática, que en los que ya sabes lo que te vas a encontrar si vas.
Ni más ni menos.
O sea, ya sabes lo que te vas a encontrar. Y yo les voy a decir una cosa, y ya saben quienes me conocen que yo no soy especialmente, a mí todo el tema este, no es que me guste especialmente, pero vamos a ver, cuando alguien dice que un régimen de 40 años, que durante un régimen de 40 años todo lo que se hizo fue malo, yo les garantizo, y yo de franquista no tengo nada, el que me conozca ya sabe que no, es que miente absolutamente. O sea, es imposible que durante un régimen de 40 años no se hicieran cosas bien, igual que en el tiempo de Pedro Sánchez, que lleva 3 años y medio, el que diga que todo lo que ha hecho lo ha hecho mal, es lo cierto, ¿no? Eso es mentira. Habrá también hecho algunas cosas buenas, pocas.
Hay que rebuscar.
¿Habrá que rebuscar? Pues habrá que rebuscar. Pero claro, es que vamos a ver, estas verdades no son universales.
Claro.
O sea, no puede uno pretender decir, yo me imagino, yo me pongo ahora a un señor, voy a hablarle a ese señor de Pedro Sánchez. Y digo, no, es que Pedro Sánchez es que resulta que, yo qué sé, hasta mataba a los niños. Que no, habrá hecho cosas malas, alguna cosa buena habrá hecho, yo qué sé, igual que Zapatero. ¿Hizo algo bueno Zapatero? Pues seguramente que sí. Yo me acuerdo de la UME, por ejemplo, que cuando creó la UME, la derecha criticaba que se había puesto en marcha la UME. Decía, es su guardia pretoriana. Resulta que ahora cuando hay un incendio, un terremoto, los primeros que aparecen son los de la UME. ¿Hizo algo bien Zapatero? Pues sí, la UME. Crear la UME, por ejemplo. O sea, es que tampoco hace falta rebuscar. Entonces, lo que tenemos que ser es realistas y es hablar siempre con peso específico y contando la verdad. y no adoctrinar.
Ni más ni menos. Bueno, nos vamos a León porque una mujer de 57 años de origen uruguayo asesina a su marido de 77, cuchillo en el cuello.
Bueno, pues...
Que conste que tenía una orden de alejamiento. Ella.
Ella, ¿no?
Sí.
Esa
sí.
Es otra. Esa es otra. Como si no hubieran mujeres que no matan a sus maridos.
Que los hay.
Que matan a sus niños. Que pegan a sus...
Secuestran a los hijos.
Claro, se hay de todo. Si es que intentar poner siempre el objetivo durante... ahora, en este caso, en los hombres, que son malos. Como si los demás no hicieran nada. Es que no hay hijos que pegan a sus padres.
Muchos.
Es que no hay madres que pegan a sus padres ancianos en no sé dónde.
Cada vez más.
Es que sí, hay de todo. Hay de todo.
Ay, de verdad. Bueno, la policía encuentra los documentos que Oltra negó para justificar que no conocía los abusos. La ex vicepresidenta mintió en su comparecencia en las Cortes el 21 de abril de 2021 al afirmar que no existían protocolos para actuar contra abusos sexuales contra menores en las residencias valencianas.
Bueno, ¿ustedes se acuerdan de que estos tíos, con Oltra al frente, los de Compromís, se montan una fiesta el fin de semana pasado?
Exacto.
Para decir que Oltra no se va porque mamá confía en mí, que yo siempre he hecho no sé qué. Claro, pero es que inmediatamente después de ese acto la policía entra en su despacho y lo revisa. ¿Qué es lo que se genera? Que en menos de 10 horas o en menos de 12 horas esta mujer dimite.
Claro.
¿Por qué? Porque sabe lo que han encontrado.
Exacto.
En lo que hemos dicho aquí más de una ocasión, atención a lo que va a caer, porque esta gentuza tiene que pagar, pero tienen que pagar.
En condiciones. Ayuso apuesta por el hijo de Álvarez Cascos, Alfonso, de 23 años, para presidir nuevas generaciones del Partido Popular en Madrid, graduado en Derecho por la Universidad de Comillas.
Bueno, a mí me parece muy bien. El hombre está graduado en Derecho y tal, y una cosa y otra. Yo creo que ya en su momento fue candidato o pretendía ser candidato a nuevas generaciones. Parece ser que se lo quitaron de encima y pusieron a esta mujer de Vizcaya.
Sí.
Esta que cuando pega... Cuando pega, pues, cuando está un poco de fiesta, da unos mítines estupendos.
Más vale lo malo conocido,
ya te
¿no?
digo. Y bueno, pues ahora se recupera este hombre. Pues bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que hace. Por esto de las nuevas generaciones y tal, me parece que es un aburrimiento, pero bueno, en fin.
De verdad. Bueno, Pedro Gallardo, vicepresidente de Asaja, asegura que llegará el momento en que algunas personas no podrán comprar ni una sola barra de pan. La situación es sumamente grave, ya que la producción del cereal ha caído más de un 50%.
Cuando escuchamos este tipo de declaraciones, vamos a ver, pensamos, esta gente está loca. ¿Cómo que no voy a poder comprar una barra de pan?
Ya.
Bueno, ya veremos.
Al tiempo.
¿Qué peores cosas se han visto?
Lo de la gasolina, por ejemplo. En fin, bueno, la Comunidad de Madrid traslada a Stefano Dominakele, presidente de la Fórmula 1, su interés por acoger el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid.
Bueno, yo quiero decir a los madrileños, nos parece muy bien, pero los primeros fuimos en Bilbao.
Sí, señor.
Que nosotros pusimos nuestro circuito en la Fórmula, creo que en la Fórmula 3,
sí.
Que era el previo para hacer un circuito urbano en Bilbao de Fórmula 1. Lo que hace, claro, económicamente, aquello era una sangría para una ciudad como Bilbao,
sí.
Que no era imposible. Pues, entre otras cosas, ¿para qué quieres un campeonato de ese tipo si luego no tienes hoteles para meter a la gente, no? Claro, Madrid es otra cosa. Madrid ya es otro tema. Y te voy a decir una cosa. Si en Cataluña hay un gran premio de Fórmula 1,
pues Madrid también.
¿Por qué no lo puede haber en Madrid?
Ni más ni menos.
O sea, pero con todas las de la ley.
Así es. Bueno, Verónica Saldaña, la madre que se llevó a sus hijos a Suiza, eludiendo la orden de busca y captura, ha contratado al abogado Olivier Piterre, que es defensor de Tarras e Indepes.
Muy bien, pues eso, ahí tiene garantizado que lo va a defender.
La
bien.
Cabra tira al monte, señor. Prisión para dos altos cargos de la Junta Socialista de Andalucía por prevaricación y malversación. Tomás Pérez Sanguillo e Isabel de Haro, condenados a 3 años y 1 día de prisión y 6 años de inhabilitación.
Bueno, dos cargos socialistas de la Junta, dos altos cargos a la cárcel. Vuelvo a repetir, ¿han visto ustedes esta noticia en algún medio de comunicación? ¿Lo han visto? ¿Han abierto los telediarios de Televisión Española con esto? ¿A qué no? ¿Los periódicos lo llevan en su portada? Bueno, pues es lo de siempre. Es que estamos metiendo todos los días gente en la cárcel y solamente aparecen los de los 1.000 euros y los de los 2 trajes.
Ni más ni menos.
Claro, que la gente, que estamos cansados. Es que luego la gente dice, no, es que hay que votar en Andalucía como hay que votar. Claro, que la
gente... Se ha votado.
Es que la gente se cansa. Muy Bueno, pues vamos a ver cómo se gasta nuestro dinero los políticos y vamos a ver cuál es el precio justo en esta ocasión de una cena que ha organizado el gobierno de La Rioja en el Madrid Fusión.
Pues 40.000 euros.
¿40.000 euritos? ¿Una cena para qué? ¿Para promocionar La Rioja? ¿O?
Para promocionarse ellos. Pues mira, 40.000 euros, 108 personas, hotel de 5 estrellas, pues sale una media de 380 euros casi por persona.
Oye, no está
mal. Esto es lo de las colas del hambre.
Como que no, ¿no?
Va a ser que no.
Es que, aunque sea por pudor.
Qué vergüenza.
Aunque sea por, con la gente que hay en La Rioja pasándolo mal. La gente, hay mucha gente en La Rioja pasándolo
mal. Claro que
mal. Sí. Un poco de pudor, pues, no sé, es que espera otro año, yo qué sé, pero es que...
O cómete una tapita y un vinito sí, y punto.
Eso, invita unas tapitas y ya está.
Bueno, ay, Toñejas,
¿a quién le vamos a dar?
A Lilith Bestinger.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la hija de Bestinger?
Pues fíjate, que ahora ha dicho que odia al Bernabéu.
Bueno, pero son, eso es gente que tiene, vive del odio, o sea, tiene que odiar las cosas que le gusta a la gente, hay que odiarlo.
Pues mira.
Si te gusta el Bernabéu, lo odio. Si te gusta lo odio. Es lo que hay. Aplausos.
La cultura del odio. Bueno, Andrea Fuentes.
Pues muy bien, ¿quién es Andrea Fuentes?
Pues mira, es nadadora, medallista olímpica 4 veces y es la entrenadora de natación que ha salvado a la nadadora Anita Álvarez, que se desmayó entrenando
cierto.
Se tiró a la piscina por ella.
Oye, pues menos mal, ¿eh?
Pues menos mal, porque si no estaría...
Oye, si están entrenando en una situación en la que no hay público o lo que sea, la mujer se ahoga ahí, ¿eh?
Ya te digo.
Oye, pero
digo.
Sí, además las imágenes impresionantes, sí. Impresionantes. Bueno, ya estamos en tiempo de efemérides, en esta ocasión con Fleetwood Mac. Dreams. A mí me gusta toda la música, ¿eh? Yo no tengo...
A mí toda, ¿no?
Yo puedo escuchar todo. Últimamente estoy escuchando mucha música urbana, escucho mucha música, las sesiones de Bizarrap. Yo qué sé.
¿El reggaetón también?
Sí, no, lo escucho, ¿no? Y la verdad es que, oye, hay que reconocer que hay algunas cosas que se hacen bien. Pero hay que reconocer que la música elegante...
Es elegante.
Ni
más ni menos.
No cabe duda, ¿eh?
Bueno, pues tal día como hoy del año 1942 nacía Mike Fleetwood, fundador de los Fleetwood Mac. Y también tal día como hoy, pero del año 1983, Sally Rice, primera mujer estadounidense en el espacio, regresa a la Tierra.
Sí, menos mal que no se quedó allí, ¿no?
Ya te digo, se podía haber quedado total para ver lo que hay que ver. Y también tal día como hoy, pero del año 1932, nacía Antonio Chenel, Antoñete. Y también tal día como hoy, pero del año 1901, Picasso expone por primera vez fuera de España, en Francia. Y nos vamos al año 1987, porque tal día como hoy de ese año nacía el futbolista Leo Messi.
Pues el otro día vi un reportaje, están pasando sus vacaciones
en Ibiza.
Uh-huh. Han alquilado un barco 10.000 euros al día, pero para dar vueltas, porque luego vuelven a su casa, uh-huh, que les ha costado otros 10.000 euros al día.
He visto las fotos en el barco que les ha conseguido un paparazzi.
20.000 euros al día solamente para...
¿Pero qué es eso para Messi?
Ya, pero oye, sí, que es dinerito,
pero,
¿eh?
Pero es que es suyo.
Bueno, venga, pues volvemos dentro de un ratito para
hablar de Curaçao.
Venga, hasta ahora.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.